Hoy es 7 de marzo y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa de encuentro e información en torno al teatro, conducido por Juan Francisco Muñoz, Cristina Guirado, Manuel Vidal
y Concha Gómez.
Este año se celebra el centenario de Antonio Buero Vallejo, dramaturgo.
Seguramente conoceréis perfectamente a este escritor, pero ¿qué os parece si os lo presentamos?
Para ello contamos hoy con el propio autor, sí, en una entrevista que concedió a Televisión Española nada menos que en 1971. Los alumnos de los talleres de teatro representarán este año la azotea de Don Antonio en su honor, así que vamos a escucharle.
Se ha dicho de Antonio Buero Vallejo que es un escritor perezoso, que es un hombre que trabaja con lentitud, sin demasiadas presiones, tomándose el tiempo preciso para ello y más o menos invirtiendo un par de años en cada obra. Pero si miramos un poco la lista de obras de Buero Vallejo, vemos que eso no se corresponde a esa apresurada apreciación cronológica. Entendemos que hay una obra mucho más densa de lo que parece hasta ahora.
Los ojos con que me miras. Ten en cuenta que yo llevo 27 años en el teatro y he estrenado en números redondos 20 obras. De modo que, por desgracia, los que me tildan de perezoso tienen razón. Quizá porque la pereza es el más bello de todos los vicios. Y por muchas otras causas también. Quizá porque a mí, escritor, no me gusta escribir. Esto yo lo digo a veces y la gente no se lo cree. Dirán, va, una pos, una frase. Sin embargo, es verdad. Nos gustan las cosas que estén ya hechas. Pero el tormento de hacerlas es excesivo a veces. De modo que yo trabajo poco. Esta es la verdad. Y mi dinero me cuesta, es decir, el que no gano.
Hay entonces muy diversas clases de escritores. Hay el escritor que no puede pasar sin su ración cotidiana de grafomanía. Hay el escritor...
Pobre desgraciado.
Sí. Sí. Y hay el escritor que escribe contra su voluntad el galeote de la pluma.
Otro desgraciado, pero a la inversa, sí.
El negro que escribe para otro.
Sí.
Y el escritor que simplemente administra un poco su talento. Sí. ¿En cuál de esas categorías, en la última, está Antonio Buero?
Probablemente en la última, sí. Porque uno tiene un poco siempre la sospecha de que el talento que tenemos que administrar quizá no sea excesivo. De modo que no hay más remedio que irlo dosificando para que nos dure, por lo menos hasta un poco antes de que duremos nosotros.
Porque la profesión es larga.
El arte es largo y la vida también lo es, aunque el viejo proverbio latino decía lo contrario.
Vamos a estudiar un poco la figura de Buero Vallejo desde sus orígenes.
Primera obra literalmente que escribí fue En la ardiente oscuridad. En una versión, claro está, no exactamente igual a la que se estrenó, algo más ingenua, algo más desaliñada, pero fundamentalmente la misma obra. Pero al mismo tiempo intentábamos ver, pues qué sé yo, si lográbamos colocar un guión cinematográfico, si alguna empresa editora nos daba algún trabajillo por 4 pesetas y media, estas cosas. Y no exactamente por 4 pesetas y media, pero poco más o menos.
Años difíciles.
Es por lo que yo hice, por encargo, una especie de estudio crítico y biográfico de Gustavo Doré.
Vamos a hablar un poco del teatro de preguerra, el teatro que tú conoces poco antes de que llegue el 18 de julio, que es un teatro que está en plena ebullición en España. Es un teatro en el que después de Benavente, de Los Quintero, de Arniches, etcétera, etcétera, han aparecido tremendos revulsivos que son sobre todo Lorca y Valle y probablemente Casona a su manera. Me imagino que todo eso produce una conmoción en la gente joven, en la gente de tu época.
Sí, 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 sí. Y en mí, claro, en aquel momento, de una manera consciente al menos, de forma completamente desinteresada. Es decir, yo todavía no pensaba que me iba a dedicar al teatro ni que iba a escribir teatro. Éramos no grandes espectadores de Valle-Inclán, porque Valle-Inclán apenas tenía espectadores, estrenó muy poco, como se sabe, pero sí grandísimos lectores de él. Era uno de nuestros dioses. Y éramos espectadores de Lorca, de los primeros Lorcas, y éramos espectadores de los primeros Casonas, hasta nuestra Natacha. Y todo aquello nos parecía maravilloso, increíble, extraordinario.
Era una ruptura, era una renovación,
era una renovación
del teatro en
claro
el fondo
sí.
Y en la forma,
claro
era un
sí.
Viento nuevo que llegaba. y entonces aparece un teatro que significa también una cosa enteramente nueva, que es una reforma, que es también una ruptura, que es historia de una escalera. ¿Hasta qué punto tú sabías que estabas abriendo otro camino?
Ni lo sabía, ni lo sé. Esto podrá parecer también una falsa humildad, pero yo tengo que decir la verdad. En aquellos años, yo tenía entonces 31, 32, de modo que yo advine al teatro con una cierta conciencia de que traía no una ruptura, no una novedad absoluta. ¿Quién sabe si hay nunca rupturas y novedades absolutas? En eso hay que ser siempre muy cauto y muy modesto. Entonces yo llegué al teatro y otros, que no yo, sí, algunos han dicho, y otros lo han negado, por supuesto, que la aparición de mi primera obra significó una especie de punto de ruptura en el teatro español. Bueno, es una manera de hablar. Tampoco tengo nada contra ella. Si lo quieren explicar así, bien está. ¿Qué es ruptura? No lo sabemos. Pero para mis adentros, yo lo que intentaba simplemente era escribir un teatro acorde con mi sensibilidad y acorde con mis preocupaciones. En este teatro no faltaba, naturalmente, una cierta carga tradicional, porque yo creo que partir de cero es imposible y que los que pretenden partir de cero son unos ilusos que no saben lo que hacen, porque o bien parten realmente de cero y entonces nunca harán nada, o bien creen que están partiendo de cero, pero nada, y están partiendo de muchas cosas aunque no son conscientes de ello. Bueno, yo trataba de aportar la relativa originalidad o personalidad que pudiera haber en mí a la larga, pero sí una relativa renovación.
Ahora, desde cualquier punto de vista, no cabe duda de que eso enraiza o entronca con lo que decía Juan de Mairena, que era casar la tradición y la modernidad.
Solo las obras cargadas de tradición están cargadas de futuro, o algo así.
Van viniéndose después los éxitos, después de Historia de una escalera. Aquí está la larga ficha que los que fomentan la leyenda de la pereza de Buero Vallejo olvidan. En la ardiente oscuridad, La tejedora de sueños, La señal que se espera, Casi un cuento de hadas, Madrugada, Irene o el tesoro, El terror inmóvil, Hoy es fiesta, Las cartas boca abajo, Un soñador para un pueblo, Las meninas, Una versión de Hamlet, El concierto de Sonovidio, Aventura
en lo gris,
Madre coraje, versión de la obra famosa de Bertolt Brecht, El tragaluz. La doble historia del doctor Van Mee, que se estrena en Inglaterra en 1968 y que ahora en 1976, al cabo de los años, podemos ver en España. Hay después un libro de una ópera jamás estrenada, sí. Mito.
Mito,
El sueño de la razón, Llegada de los dioses, La fundación, y creo que falta una sola obra, La doble historia.
Bueno, La doble historia, la has citado. Tal vez falta...
La doble historia en España, no sé si se me olvida alguna.
No sé si has citado Las palabras en la arena, que es una obrita en un acto, la única obrita en un acto que he escrito.
Y yo quisiera preguntarle dos cosas más ya, que son indispensables. Una, ¿abandonó Antonio Buero Vallejo todos sus empujes, sus ambiciones, sus ilusiones políticas?
Yo soy un hombre, naturalmente, con convicciones políticas. Básicamente, nunca las abandoné, nunca las perdí.
Y finalmente, querido Antonio, y esta vez ya en pocas palabras, ¿el teatro puede o no puede, debe o no debe ser político?
Puede, debe, lo es. Todo esto es también semántica. El teatro es una manifestación y un espejo hondo de los problemas del hombre como ente individual, pero también como ente social. Por consiguiente, es un comentario individual, social y político del hombre.
Tras oír a Buero, y como os comentábamos antes, los alumnos del curso de teatro de los miércoles están montando la obra La azotea de Don Antonio. Es una adaptación sobre textos de este escritor y, aprovechando el hilo argumental de su obra Hoy es fiesta, En ella y en el transcurso del cumpleaños de una vecina, una de las protagonistas habla así de don Antonio.
Bueno, pues yo, como sabéis, le ayudo a pasar a máquina los textos de las obras de teatro y de los artículos que escribe. Ay, es un buen hombre, pero no se lo digáis a nadie. Era rojo. Al parecer, a su padre se lo mataron el 7 de diciembre del 36 y en el 37 le llamaron a filas para colaborar con una revista de sanidad. Le pilló el fin de la guerra en Valencia. Le arrestaron y le condenaron a muerte, pero se la conmutaron por una pena de 30 años en prisión. Hoy ha pasado por todas el pobrecillo, Ocaña, el Dueso, y en el 46 salió de prisión, pero desterrado de Madrid. Le han dado un montón de premios, pero los de la censura le tienen echado el ojo. Y es que escribe unas cosas que, bien leídas, mira, son de lo más revolucionario, pero claro, como los de la censura no tienen ni idea, pues él va sorteando como puede. Así que el pobrecillo está condenado a sentirse rojo por los del régimen y a sentirse del régimen por los rojos. Pero él está feliz. Y yo creo que va a llegar muy alto porque habla muy bien y es muy bueno con la gente. El otro día me preguntó que cuándo era mi cumpleaños y se ha presentado hoy con una bandeja de bocaditos de nata de Viena Capellanes, na menos. Ay, y mira, su señora me ha dado esta botella de sidra que la tenía en casa. ¡Hala!, me ha dicho, para que lo celebre con sus vecinos, que hoy es fiesta.
Ay. Y ahí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir.
Despedimos a Elisa, uno de los personajes de la azotea de don Antonio, y vamos con la sección de Cristina. A ver lo que nos habla hoy. ¿De qué nos vas a hablar, Cris?
Pues voy a continuar con lo que dejamos la semana pasada.
Ah, fenomenal.
Claro, voy a hablar de orígenes, de los orígenes de algunas actrices españolas en el teatro.
Correcto.
Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando de Amparo Baró, que fue una de las últimas que comentamos. Uh-huh. Que su trayectoria comenzó gracias a la apendicitis de la actriz protagonista. Sí. Pues bien, vamos a continuar con Marisa Paredes, que, como todos sabréis, ella fue una mujer que nació de una familia humilde. Por dificultades económicas no pudo terminar el bachillerato y tuvo que ponerse a trabajar a los 12 años como aprendiz de modista. Su gran vocación era el teatro y a los 15 años pudo hacerla realidad y debutar en un escenario. Actuó con la compañía de Conchita Montes como meritoria, que no sé si sabéis lo que es una meritoria.
Un poquitín, pero
algo nos suena, pero cuenta.
Bueno, pues sería como un becario de hoy día. Uh-huh. Es una persona que intenta conseguir una experiencia laboral que le permita conseguir un trabajo mejor, uh-huh, o alcanzar unos méritos que así lo hagan, ¿no? Por, uh-huh, eso es meritoria. Bueno, pues Marisa, como meritoria, participó en la obra de López de Rubio. Esta noche tampoco. Su primera gran oportunidad le surgió cuando la segunda actriz de la obra, Carmen Sainz de la Maza, se sintió indispuesta y Marisa le sustituyó. Así que las sustituciones...
O sea, es que las meritorias estaban pensando siempre en una rotura de una pierna o en algo. Uh-huh.
Bueno, José Osuna, director de la obra, al verla actuar, le ofreció un papel en su siguiente trabajo, Ocho mujeres. Más tarde interpretó junto a Vicente Parra, Rebelde, de Alfonso Paso, y posteriormente ingresó en el grupo independiente de teatro universitario, La Comedia Española. Así debutó con Los Justos, que quería decirlo porque es una obra que hemos hecho.
No sabía que la había hecho Marisa Paredes.
Pues sí. Y bueno, y tras disolverse esta compañía, trabajó en la comedia de Miguel Miura. Y otra actriz de la que quería hablaros es Conchita Velasco. Conchita Velasco estudió danza clásica y española en Madrid en el Conservatorio Nacional desde los 10 años hasta los 20. Se estrenó como bailarina en el cuerpo de baile de la Ópera de La Coruña y en la compañía de Manolo Caracol, como bailadora flamenca, y posteriormente pasó con Celia Gámez. Concha comenzó su carrera profesional en cine y teatro prácticamente a la vez, y por supuesto sus primeros debuts fueron bailando. Uh-huh. Pero bueno, voy a hablaros de teatro y centrarme en esta parte. En el teatro debuta con la revista Ven y Ven a Leleslava, dirigida por Luis Escobar, y a partir de ahí lanza su carrera. Otra actriz que también quería comentaros es Carmen Machi. A pesar de ser muy conocida a raíz de la serie de Siete Vidas y de Aida, Carmen ha sido siempre una mujer de teatro. De hecho, desde muy joven ella sintió la vocación y sus primeras representaciones tuvieron lugar con la compañía de teatro La Abadía. Su debut profesional en los escenarios tuvo lugar cuando contaba solo 17 años, con Taormina Teatro, compañía con la que estuvo de manera ininterrumpida desde el 80 hasta el 93. Otra actriz, Luisa Martín, que para quien no le suena así por el nombre, es la Juani de Médico de Familia. Desde muy pequeña llevaba el teatro en la sangre y aún conserva una fotografía de su padre que le hizo con 4 años y la que escribió: mi cómica hija María Luisa, tienes madera de actriz, pero ¿será bueno para ti?
Qué chulo.
Sí. A los 17 años decidió que sí que quería ser actriz. Además, su padre le influyó para que no fuera una actriz de cualquier manera, sino que se formara, y ingresó en la RESAT, donde se graduó en el año 80. Posteriormente, se formó en el laboratorio de William Layton y en la Escuela de Teatro Clásico Nacional, y empezó su carrera profesional en el teatro en la compañía de teatro Estudio 80. También quería hablaros de Rosa María Sardá. De formación autodidacta, es decir, ella fue un poco a su hacer.
¿Cómo se hacía antiguamente?
Exactamente. Empezó a hacer teatro aficionado en el barrio de Horta, en Barcelona.
Entonces sí tenía formación. Si ya venía con el teatro aficionado, claro, esto también
sí,
era
sí, sí, tenía las tablas puestas.
Eso sí, es verdad. En 1962 pasó al teatro profesional, a la compañía de Dora Sancreu y Carlos Lucena, con la obra Cena de matrimonios, de Alfonso Paso. Y de esta misma compañía pasó a la de Alejandro Ulloa y posteriormente a la de Pau Garzabal. Posteriormente continuó su carrera en el mundo televisivo y cineasta, aunque aún continuado haciendo teatro y dirigiendo teatro. Y bueno, y por último quería hablaros de Rosario Pardo, que para quien tampoco sepáis así de primeras quién es, pues es la Nieves de Cuéntame o la Rocío Jurado de Crónicas Marcianas.
Efectivamente.
Bueno, pues esta actriz... El mundillo artístico comienza compartiendo piso con un grupo de teatreros. Sí.
Ya que crea ficción. Dos que duermen en el mismo colchón.
Ya al final,
y dos que comen de la misma olla.
Efectivamente.
Bueno, pues Rosario Pardo estudiaba entonces filosofía en Granada y había pisado de forma amateur las tablas en su Jaén natal. Pero el contacto directo con el medio que le proporcionó la convivencia le determinó de introducirse en él. En cuanto pudo. Empezó con un grupo independiente que realizaba varias funciones al día y en el que, como el resto de la trope, hacía un poco de todo. Iluminación, vestuario, decorados... Además, una vez terminada filosofía, dijo, mira, esto no es lo mío, y comenzó a formarse en interpretación, danza y mimo. A pesar de ser más conocida por televisión, Rosario tiene una amplia carrera teatral como actriz, pero también como directora. Y bueno, creo que con esto voy a terminar. Lo que sí le digo a nuestros escuchantes, que si quieren saber algo más de algún actor o de alguna actriz, que nos puedan escribir en accionesteatralesradio@hotmail.com o dejarnos un mensajito en Facebook. Y damos paso, yo creo, a Juan con su sección de novedades.
Pues venga, vamos a ello. No te voy a decir que no, si me dejas, pues me dejas. Claro. Así que nada, yo también voy a seguir un poco con lo que estuvimos viendo la semana pasada, también teatro por mujeres. Vamos a ello.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche.
Y es que es verdad que la semana pasada hablábamos de si era o no complicado encontrar obras de teatro hechas por mujeres, etcétera, etcétera. Y justo ha sido preparar la sección de esta semana y encontrarme con tres propuestas que se estrenan esta semana y de primer nivel. Entonces, vamos a hablar de ellas. El primero es el festival Ellas Crean. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra mañana, el Festival Ellas Crean nos dirige la mirada a la creación artística femenina con un programa de actividades que encuentra en el Centro Cultural Conde Duque su sede principal y que se va a prolongar hasta el día 7 de abril. Esta iniciativa reivindica el valor de la mujer como creadora de arte a través de casi un centenar de propuestas, entre conciertos, obras de teatro, espectáculos de danza, recitales de poesía, proyecciones cinematográficas, exposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a estar muy pendientes y, como siempre, os intentaremos recomendar o orientar en las próximas semanas de lo que hay imprescindible en este festival. Este año esta iniciativa pretende recuperar el legado de mujeres esenciales en la historia de la cultura española, injustamente olvidadas, como las escritoras Elena Fortún, Carmen Conde, Concha Méndez o Ernestina de Champourcin, al mismo tiempo que sirve de plataforma para dar a conocer a las jóvenes creadoras, haciéndolas compartir foco con artistas ya consolidadas.
Perfecta que esperaban, ha roto sin pudores la regla marcada.
Siguiente propuesta. Festén, de Mau y Mira. Va a estar desde el día 3 de marzo, o sea, desde el pasado 3 de marzo, hasta el 9 de abril en el Teatro Valle Inclán.
¿Cómo colamos a tus preferidos, eh? Bueno, esa Magmira.
Yo voy diciendo, pero es que es curioso. Porque
Qué bien, ¿dónde está?
Pues está en el Valle Inclán, está mismo en el Valle Inclán, ¿vale?
Es que es un figurón de mujer, ¿eh?
Sí que lo es, sí.
Una gran actriz.
Eso iba a decir, que prestigiosa directora y actriz. Mau y Mira lleva a escena su versión de este drama, dirigido como película en 1998 por Lars von Trier, perdón. Y me voy a colar ahí. Y está interpretado ahora por 10 grandes profesionales que se meten en la piel de unos personajes con muchos trapos sucios que ocultar. La obra trata de una familia de la alta burguesía que se dispone a celebrar el 60 cumpleaños del padre. Christian, uno de los hijos, vuelve a casa después de varios años de ausencia y nada más comenzar la cena contará cómo su padre le violaba a él y a su hermana melliza muerta cuando eran pequeños. En palabras de la directora, es un texto intenso e imprescindible. No solo habla sobre el incesto y la pedofilia, sino que es ante todo un texto que nos habla de la brutal coexión de la hipocresía social. Termino con la última de las propuestas, que es La judía de Toledo. Laila Ripoll versiona y dirige este drama de Lope de Vega, que tiene mucho que ver con algunos hechos de la actualidad. Lo tenemos desde mañana, desde el día 8 de marzo, y va a estar todo el mes, en el Teatro La Comedia, en la sala principal. Y bueno, pues es la compañía Micomicón, que nació gracias a 4 antiguos miembros de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la propia Compañía Nacional de Teatro Clásico, quienes se han unido para poner en escena La judía de Toledo, una obra original de Lope de Vega, pero versionada y dirigida por Laila Ripoll. Se trata de un drama político y amoroso que nos cuenta la historia de Alfonso VIII y una bella judía llamada Raquel. La idea de sus creadores es que el espectador extrapole los hechos que se desencadenan sobre el escenario con ciertas situaciones que vivimos hoy en día y que reflexionen sobre ellos.
Pues muy bien, muy interesante.
Y ya está, todo esto tenemos este fin de semana, a partir de
en el que ya, no tenemos tiempo para acudir a todo, ¿eh?
No hay
es
tiempo.
Que es tremendo.
Y bueno, pues creo que después de la sección de novedades, ¿no?, vamos a retomar con Manuel estas anécdotas de cine que tantos nos gustan, ¿verdad? Vamos a poner su música de sección y vamos con él.
Perfecto.
No te nos quejarás hoy, que te hemos dejado tiempo para que hables. Se señala el reloj.
No me quejo.
Cuéntanos, ¿de qué quieres hablarnos hoy?
Hombre, he oído lo del término meritorio. En el cine musical dio lugar a una película que se ha hecho, en fin, hasta 5 versiones hay. La última de Clint Eastwood con Beyoncé, que es Ha nacido una estrella. El comienzo es el mismo, es una actriz una chica de las que bailan y que por una repentina enfermedad de la principal, pues es ella la que actúa en su lugar y obtiene un éxito rotundo y bueno, se convierte en una de las mejores, ¿no?, de su época. Lo mismo podemos ver en una película más reciente, que es Showgirl, de Paul Verhoeven, solo que en este caso la protagonista tira a la estrella por la escalera para ocupar su lugar. ¿Te acuerdas de la escena? Sí. Van bajando y la tira por la escalera. El más o menos el esquema es el mismo. Vendría bien hablar del musical, puesto que la película La La Land, ciudad de las
estrellas... Tenemos justo debajo del fondo. Es que estaba sonando y he dicho eso voy a decir. La La Land.
Estupenda. Pues ha obtenido 6 Oscars y ha sido todo un éxito para un musical que desde hace un montón de tiempo no se celebraba. Vamos, nada más y nada menos que la última que obtuvo un Oscar, la mejor película por un musical, fue Chicago el 2002, hace 15 años. Y a lo largo de la historia ha habido otras 9, ¿no? Oliver, Sonrisas y Lágrimas, My Fair Lady, West Side Story, Gigi, Un Americano en París, Siguiendo mi Camino, El Gran Ziegfeld y Melodías de Broadway, desde las más recientes a las más antiguas. Bueno, como curiosidad, en el año 72 se estrena Cabaret, que es fruto de un musical también de Broadway. La protagonista, como sabéis, es Liza Minnelli. El director es Bob Fosse, que obtiene el Oscar a Mejor Director, compitiendo nada más y nada menos con Ford Coppola por El Padrino. O sea, que le arrebató un premio que los dos realmente lo merecían. En líneas generales, los musicales tienen un esquema muy sencillo. Chico conoce a chica, atraviesan diversas vicisitudes, equívocos, desencuentros, finalmente se solucionan todos esos roces y final feliz. Básicamente ese es el esquema de casi todas las películas musicales, de una forma o de otra, con sus variantes pertinentes. Al principio, los orígenes del musical están precisamente en una película que, curiosamente, es la primera que se rodó parcialmente hablada, el cantante de jazz singer, protagonizada por Al Jolson, que era por aquella época, en 1927, pues el actor de Broadway más reconocido, cantante de Broadway más reconocido. Es un actor de color blanco que se pintó la cara de negro para hacer el cantante el cantante de jazz. Bueno, tan famoso fue en su día que, escuchando una canción de George Gershwin, le dijo que yo te haré famoso porque yo voy a interpretarla y voy a ponerla en mi repertorio. Desde el momento en que esta película obtiene un éxito rotundo, pues todo el mundo quiere películas que sean habladas, si es posible cantadas y también bailadas. Así que en 1929, Melodías de Broadway obtiene el primer Oscar a la mejor película, y todos los estudios se lanzan a producir películas musicales con mayor o menor éxito, siendo la Metro la que tiene los mejores actores en este terreno. En los años 30, de la mano de Babsy Berkeley, que hace unas coreografías impresionantes, de Eddie Cantor, de Ruby Keller, que es la primera protagonista de Nacido una estrella, y sobre todo de la pareja Fred Astaire y Ginger Rogers, pues el musical adquiere un reconocimiento prácticamente internacional. Los argumentos son todos muy similares, no importa demasiado, lo que importa es que los números sean espectaculares y que acaben con un número, una traca final, en fin, que sea recordado por siempre. Esta misma tónica sigue los años 40, aunque, en fin, el musical sale de Estados Unidos y se va a Sudamérica, porque como en Europa estamos en guerra, pues hay que abrir el mercado al mundo, y ahí pues sale pues la Miranda esta con estos gorros
Carmen Miranda,
con los gorros estos de plátanos y demás, ¿no? En fin. En 1949, por primera vez el musical sale a la calle. Es la película es Un día en Nueva York, de Frank Sinatra y Jim Kelly. Es una historia con números por ahí sueltos, con una música muy, muy apropiada, y es la primera vez en que se rueda fuera de escenarios y fuera de decorados, ¿no? Los años 50 marcan el cenit del musical, y la película central es Cantando bajo la lluvia, sin lugar a dudas. Bueno, hay, en fin, en la época de Judy Garland, de Gene Kelly, en fin, David Reynolds, pues un montón de actores y actrices, en fin, que llenaron la pantalla con sus canciones y con sus bailes. En los 60 el musical empieza a decaer, en parte porque algunas producciones se pegan un trompicón tremendo, la que más, una producción muy ambiciosa de Joshua Logan que se llama Camelot. Un tostón de mucho cuidado que no convenció a nadie y fue una ruina. Pero al lado de estas flojas películas, pues hubo otras espectaculares, como West Side Story, la más conocida, también con su Oscar pertinente, Sonrisas y lágrimas, que ha sido la película que hasta no hace mucho fue la que más ha recaudado en la historia del cine, My Fair Lady, Mary Poppins, que aunque es de Walt Disney, pues es un musical, y un espléndido musical, La leyenda de la ciudad sin nombre, Joshua Logan llevó el musical al western, y luego pues las películas estas, Hippie, Hair, Jesucristo Superstar, que también tuvieron su público. En los 70 prácticamente el musical desaparece, hay algún fogonazo, Hello Dolly es el final, el estertor final, dirigida por Jim Kelly, es el estertor final con una Barbara Streisand pues también muy en su en la línea decadente. Las dos aportaciones de Bob Fosse con un intento de renovar el musical, como fueron Cabaret y sobre todo All That Jazz. En All That Jazz refleja un poco Bob Fosse su vida ante, estaba rodando en esos momentos Lenin, la película sobre un cómico acusado de comunista en Estados Unidos. Lenin es una película extraordinaria, muy poco vista, con Dusty Hoffman como protagonista y en blanco y negro. Entonces, mientras rodaba Lenny, pues empezó a montar Chicago. Empezó a montar el musical Chicago en Broadway. Y la película es una mezcla de lo que eso le suponía, el tener que tomar anfetaminas por la mañana, el tener que estar despierto, y que al final fue lo que le llevó a la muerte, que fue un infarto. Chicago, ya sabéis que la rodó Rob Marshall en el año 2002. Y, en fin, este año pues asistimos al éxito de La La Land, una película entrañable. A mí particularmente me gustó porque estaba harto de ver películas de cosas de estas, de pederastas y de tiros y de cosas de estas. Y aquí pues es una historia más o menos, de amor más o menos, con un final agridulce, con unas canciones bonitas y una actuación soberbia de Maston, que es una actriz como la copa un pino, con solo 28 años. Es tremenda. Así que, bueno, pues en fin, yo os animo a que recuperéis los viejos musicales. En fin, hay algunos que son un poco, que resultan un poco añejos, pero en fin, sobre todo los de los 50 y los 60, pues son muy 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 visibles. Así que
pues bueno, a recuperar, vamos.
Ahí estamos en ello.
Hoy queríamos enviar un saludo a todas aquellas personas que mañana celebrarán el Día de la Mujer Trabajadora. Pero me voy a saltar el guión. Sí, porque, Juan me ha dicho que iba a pinchar esta música. Y para mí esta música me retrotrae a un momento muy importante de mi vida. Y es que cuando mis padres emigraron a Hamburgo, mi madre trabajaba en una empresa empaquetadora en la que la mayoría eran mujeres gallegas, y en las pausas cantaban en toda la fábrica Negra Sombra, que para la gente gallega tiene mucho significado. Y ella me lo contaba, entonces, bueno, pues me lo hace recordar y es un recuerdo bonito. Ese siempre será un recuerdo bonito. Pero bueno, ahora os voy a comentar que lo que conmemoramos mañana no solamente es una fiesta. Mirad, mañana conmemoramos la tragedia que sucedió en una fábrica de camisas ubicada en Nueva York el 25 de marzo de 1911. Este fue uno de los mayores desastres industriales en toda la historia de los Estados Unidos. Las trabajadoras textiles fallecieron debido a las quemaduras, los derrumbes y la inhalación de humo. Otras se suicidaron al no ver escapatoria. Gran parte de las empleadas eran jóvenes que rondaban los 20 años de edad. Las muertes se produjeron porque las trabajadoras no pudieron salir del edificio en llamas. Los dueños de la fábrica habían cerrado las puertas de las escaleras y sellado las salidas para evitar robos. Este desastre hizo que se produjeran cambios legislativos importantes en temas laborales y provocó la creación del Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles. El incendio de la fábrica Triangle Skyways es lo que se recuerda cada 8 de marzo y, por lo tanto, es un día de lucha para conseguir un trato igualitario en cuestiones laborales. Sabéis que hay convocado un paro para las mujeres de no sé si es una hora. Y nosotros pues no paramos de daros las gracias por estar ahí, de terminar un programa con un ánimo hacia arriba, ¿no? Que ahora parece que nos hayamos puesto un poco tristoncillos. Y yo creo que además lo vamos a acabar con esa bonita voz de Cristina, que nos va a desear algo. ¿Qué nos deseas, Cristina? Bueno, pues...
Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo. ¿Vale?
Felicidades. Sí.
Es que la ha fallado por sorpresa, pues nada.
Claro, estaba aquí tan
tranquilita, ¿no?
Escuchando.
Además, es que la Negra Sombra en Luz Casal queda súper bonita. A mí me gustan mucho las corales, ¿no? Pero hay que reconocer que ahí le ha dado un toque muy, muy bueno. Bueno, pues nada, con esta música, con nuestros saludos y con las ganas de que mañana os recordéis de que no podemos dejar esos derechos laborales que habíamos conseguido irse tan fácilmente, al menos, ¿vale? Nos vemos la semana que viene. ¿Os parece bien?
Hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene.
Adiós.